Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días tengan todos ustedes, las personas que a esta hora están compartiendo con nosotros este programa radial, y muy buenos días a los amigos que a través de ya casi 2 años nos hemos acompañado en la realización y producción de este programa, Palabra y Cordillera.
Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión emitido a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Por supuesto, como siempre, es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio de sábado en la mañana. Un saludo a todos los compañeros de mesa, a Jorge Correa, Alberto Anaya y a Javier David Ortiz.
Muy buenos días, Giovanni, y amable audiencia que a esta hora de la mañana nos sintonizan y posiblemente a través de la red o del blog de Palabra y Cordillera también nos escucharán a futuro este programa.
Muy buenos días, amigos, oyentes de este programa.
Eso, aquí no hay matrimonio, el ordenamiento jurídico no autoriza el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Precisamente se está tramitando una demanda ante la Corte Constitucional. Dentro de ese proceso, la Procuraduría ya ha expresado su concepto, refiriéndose que la unión homosexual ni es matrimonio ni es familia, y no lo digo yo por mis convicciones, que son esas, pero las convicciones, la realidad jurídica, el ordenamiento jurídico dice claramente que ni son familia ni son matrimonio, y no se puede escandalizar nadie. Si se escandalizan, se están escandalizando de la Constitución, se están escandalizando de la ley, se está escandalizando de lo que plasmó el constituyente primario en su artículo 42, de lo que dice el Código Civil. La Procuraduría protege los derechos reconocidos por ordenamientos jurídicos. Los meros deseos no son derechos en sí mismos, sino que deben tener un reconocimiento, conocimiento consignado en la normatividad. Entonces, ello no debe llamar a engaños ni llamar a dudas. La Procuraduría está ejerciendo sus funciones, ejerciendo sus competencias dentro de la ley, dentro de la Constitución, y en eso seré consistente, coherente, permanente. Si las organizaciones internacionales piensan otra cosa, les debo decir que estamos en Colombia, hay un marco constitucional, hay un marco legal. El marco constitucional y el marco legal no reconoce a esas uniones la naturaleza de matrimonio ni de familia, y no son las convicciones religiosas del procurador, es la ley y es la Constitución. Cuando nadie puede afirmar ni decir que en mis conceptos hay referencias diferentes a las que emergen de los precedentes de la misma Corte Constitucional, de la Constitución y de la ley.
Bien, oíamos al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, respondiendo una pregunta que se le hacía a propósito de la declaración de la alcaldesa local de Chapinero, que ha dicho públicamente que es homosexual y que pretende legalizar la unión que tiene con su pareja, y de la demanda que cursa en la Corte Constitucional, que fundamentalmente pide que se reconozca el derecho de la comunidad homosexual a casarse.
Este procurador, que es caracterizado por sus principios morales conservadores y muy cercanos a la religión católica, en esta ocasión advierte que es casualidad que lo que él piensa por principios responde a lo que el
el juramento que hizo como procurador, que es guiarse por la Constitución y las leyes nacionales, también lo dicen. Entonces, que así pareciera lo contrario, que por favor en esta ocasión no se le dé el trato de hombre de normas conservadoras, sino de constitucionalista.
Pues todo el mundo sabe que el procurador es bastante conservador, pero en esta ocasión sí se está basando en un fallo anterior de la misma Corte Constitucional sobre la misma materia, y pues basado en ese fallo está diciendo que el concepto que él profirió pues es acorde con lo que la Constitución colombiana ha establecido. Me parece que no está tan errado esta vez.
A mí me parece pertinente también aclarar, orientar un poco a algunos de los oyentes, y es que el programa y el tema es a raíz del pronunciamiento que la Corte tiene que hacer a raíz de esa demanda, ¿no? De la Corte Constitucional, una demanda que hay para
reconocer derechos,
pedir el reconocimiento de los derechos
económicos.
Esos derechos ya los tiene la comunidad gay, es el derecho explícito a contraer matrimonio,
que es lo que ha pasado un poquito en Ciudad de México y lo que ha sucedido en Argentina. Al margen del pronunciamiento del procurador, que es la autoridad que tiene que pronunciarse en esos temas, a mí me suena que es un argumento muy claro, muy preciso, y más que por sus convicciones, yo quisiera también decirle a Javier un poco, no es solo por su religión, por su creencia católica, ahí sí hay una unidad en todos los credos cristianos frente al tema de no reconocer precisamente este tipo de uniones, ni mucho menos este tipo de conductas. Es un asunto que hay una unidad en todos los credos, por lo menos cristianos, en este país y en el mundo.
Sí, son todas las religiones, todas las creencias de origen cristiano, solo que él está inscrito, profesa la católica. La otra razón por la cual el tema es muy sonoro es precisamente por esa suerte de armonía o de ruta internacional, al menos en Latinoamérica, que está tomando el tema. Pues las altas cortes de Argentina y México ya han proferido fallos a favor de las libertades, de reconocer las libertades y los derechos civiles de las personas, independientemente de su opción, de su preferencia sexual. Y la Corte Constitucional de Colombia pues está haciendo tránsito hacia esa norma. Aparte de las que ustedes dijeron, hay un tema que tal vez va a ser más discutido que el matrimonio, y es la posibilidad de permitirles adoptar, conformar familia con hijos.
Bueno, eso vendría implícito si se acepta el matrimonio.
Por ejemplo, en México lo que pasa solamente es que
la corrección
fue matrimonio.
De que todos los derechos económicos están reconocidos, pues tampoco no es universal, porque hay unos derechos económicos derivados del matrimonio que no se tienen todavía.
Sí,
yo tengo usted toda la razón, pero yo me refiero a que en el 2007 la Corte Constitucional consideró que era discriminatorio con ciertas personas que no tuvieran derecho a los derechos que se desprenden de la unión de hecho. Y entonces, hoy en día, las parejas homosexuales que viven juntas tienen el derecho a la salud, tienen el derecho a la pensión y otro tipo de derechos. Por supuesto, los que se desprenden de la figura propia del matrimonio, pues no los pueden tener.
Y un objeto de este programa es comentar también cómo es que los medios afrontan esos temas. Y a mí me parece que han sido exagerados, que ha habido ahí como un espectáculo de una mujer que dice, desea casarse con otra mujer, pero se ha hecho todo un despliegue como si eso fuera lo más trascendente en esta sociedad. Es probable que para lo que se denomina algunas minorías sí lo sea, pero yo no sé si esa forma de poner el tema, aparte de la noticia de México, que aprobó Ciudad de México, no es un distrito, es un...
El Estado.
El Estado de México y lo que se aprobó en Argentina. Pero en Colombia se ha hecho mucho espectáculo con eso. Yo no sé si estoy siendo un poco duro, pero yo lo he visto.
Además,
así
es la tercera vez que se le presenta a la Corte para que falle sobre la materia.
Yo Ah, pensé que, pues, que hoy iba a estar en una posición minoritaria, pero me da la impresión que Jorge y Giovanni tienen el mismo concepto, y es que en este caso, a mí personalmente, a pesar de que estoy de acuerdo por principio en que las personas homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales sin ningún tipo de nota de pie de página o de exclusión, y sería deseable que el Estado colombiano les permitiera, no les permitiera, les reconociera el derecho que tienen a conformar una familia. Resulta que la Constitución Política colombiana, si uno se atiene a lo que está escrito, pues niega esa posibilidad. Entonces me parece que la Corte Constitucional no tiene la facultad para modificar la Constitución. Eso tendría que hacerlo la ciudadanía por medio de un referendo o el Congreso de la República. Si la Corte Constitucional llegase a afirmar que el matrimonio entre homosexuales es posible y está adecuado a la Constitución, estaría vulnerando un artículo constitucional en donde dice claramente cómo es que es la familia en Colombia.
Eso es cierto, el Código Civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Entonces hay algún tipo de discusión entre lo que puede o no fallar la Corte Constitucional. Sin embargo, en el tema de la referencia, también creo que la Corte puede entrar a discernir en torno a la evolución de ese concepto que todos tenemos de familia, ¿no? Que alguna vez fue, no sé, una familia no de cohabitación exclusiva, luego evolucionó un poco, y ahora quizás la Corte pueda entrar a definir si el matrimonio entre homosexuales es parte de esa posible evolución de la familia y si se adapta a los preceptos legales que rigen en Colombia.
Pero al margen, hay que reconocer que al margen de esa discusión de tipo constitucional, si tienen o no derecho estas minorías, como se denominan ellas mismas, a un matrimonio legal, detrás de eso está toda también la discusión de una sociedad que se resiste a aceptar ciertos cambios. Así el mismo procurador, pues, lo argumente como lo tiene que argumentar, que es desde ahí, porque es desde allí como procurador que lo tiene que argumentar, pero vamos a ver qué piensan los otros ciudadanos de este país frente al tema.
Jorge, Javier.
No, que estoy de acuerdo en un sentido de lo que dice Jorge, y es que casi que este programa no debería ser si... En el entendido, si se entiende que de lo que se está hablando es de la libertad totalmente personal de que cada quien escoja a su preferencia el gusto sexual y cómo quiera hacer un proyecto de vida alrededor de eso.
Acá no se le está pidiendo el acorde que verse sobre si una persona puede elegir su sexualidad o su pareja. Esa no es la discusión. Sí, la discusión es si esa pareja puede casarse o no.
Es que Jorge dice, si independiente de la discusión constitucional, la sociedad no debería estar inmersa en una discusión un poco mediática de por qué hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa.
Decir, Javier, no es que no debería, es que está esa discusión y que esa tensión es permanente, porque esta, la nuestra, es una sociedad de una formación tradicionalista, conservadora, llámela usted católica o no, pero conservadora, de herencia española, y esa conversación en todos los ámbitos se da, es la primera que se da, no es si hay un derecho o no constitucional, que pues obviamente es lo que tienen que argumentar las personas que están demandando eso ante la Corte y ante el procurador.
Pero estamos también en un país de libertades, profundamente de libertades.
Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, sea un país de libertades, y eso lo dice la Constitución, pero de ahí a que eso sea una realidad posible, cultural en este país y real, yo creo que hay una buena distancia.
El cambio tan profundo que se hizo, pero porque no podía seguir siendo de la Constitución del 91 respecto a la del 86 en ese tema confesional,
¿sí?
que ya ya dimos el paso a al menos así no nos cueste todavía un poco de tiempo entenderlo o practicarlo de forma real, que constitucionalmente somos un país plurietnico, multicultural y de múltiples religiones, que no está congregado exclusivamente a una expresión religiosa, y pues todavía puede que eso en la práctica no sea tan evidente, pero no se puede negar, digamos, no está bien presentado que uno, solamente porque tradicionalmente el país es conservador, distorsionar el sentido de esta discusión. Hay que dedicarnos.
¿De qué manera podemos estar distorsionando esta discusión, ¿no?
Por ejemplo, como usted señaló al principio, lo posible que está haciendo los medios de comunicación, la posible manera que el medio de comunicación hace notas de si una persona, una mujer, independientemente que sea la gobernante de un sector de Bogotá o no, la conviertan en estandarte de esas causas. Esos temas deberían tener un trato distinto.
Frente a ese ejemplo, me parece que, uno, porque las protagonistas no son cualquier persona sin suficiente formación intelectual como para decir que es que la están convirtiendo. A mí me parece que cuando uno decide ventilar su vida íntima en el ámbito de lo público, pues obviamente tiene que estar sometido a eso en medio de una sociedad que rechaza, sectores muy fuertes de esta sociedad que rechazan ese tipo de situaciones por las razones y el análisis que usted puede hacer, cultural, religioso, moral, qué sé yo, pero se somete a eso. O sea, mi pregunta es, ¿qué necesidad tiene la alcaldesa de Chapinero, la señora que vive en un barrio de Cali, o de salir a ventilar por televisión o por los medios? Es que yo tengo una novia y entonces me voy a casar y le doy piquitos en público y nos amamos.
Pero yo creo, Jorge, que en ese caso
es someterse a eso.
Tiene el mismo sentido que tiene, por ejemplo, que Iván Cepeda hable de su papá y de la circunstancia de la cual fue víctima. Uno podría decir, ¿para qué Iván Cepeda expone públicamente su dolor y su sufrimiento y la tragedia de su familia, si igual la tragedia es algo que debería ser parte de la intimidad?
El asesinato de Iván Cepeda.
Termino. Iván Cepeda, cuando hace eso, se expone a que medios de comunicación, a que gobernantes, a que cierto espectro de la derecha lo acuse de todas las cosas que usted sabe. Ese es el riesgo que él toma, pero es un riesgo que toma porque se supone que Iván Cepeda no está hablando solo por él y por su papá, sino por las víctimas, por muchas otras víctimas que hay en Colombia. Entonces, a mí no me parece tampoco que el acto de la alcaldesa local de Chapinero sea un acto de malabarismo, un acto circense o un acto de farándula. Ella, en una posición de privilegio, como de alguna manera la que tiene Iván Cepeda, está exponiendo al público la evidencia del menoscabo de un derecho, ¿verdad? Y se expone a que la critiquen y se expone a que le digan todo lo que le quieran decir. No me parece adecuado el argumento de decir que ella debería vivir eso en su intimidad y no exponerlo, porque entonces, ¿por qué ese argumento no funciona para las otras personas? ¿Por qué el hijo Álvaro Uribe no puede, no lo obligamos a que se case en privado y no le cuente a todo el mundo que se va a casar con una mujer?
Claro,
no?
Que, John, eso hace parte del libre albedrío de las personas, si quieren o no exponer. Igual una pareja heterosexual lo hace todos los días, se casan y ponen en el periódico y todo ese tipo de cosas. Lo que yo pienso es que hay ciertas cosas que son del ámbito de lo privado. Yo no me casaría para salir en los periódicos, por ejemplo, o para que la farándula, obviamente los desconocidos no vamos a salir en los periódicos. Yo le pongo otro ejemplo. Hace algunos años, muy poco tiempo, una de estas niñas de la farándula criolla sale con su novia y se dan piquitos y hacen todo un espectáculo.
Los ejemplos no se compadecen, Jorge.
Podríamos decir lo mismo del ejemplo de Iván Cepeda, que está hablando de un asesinato político, denunciando el asesinato de su padre, a lo que denuncia la alcaldesa o pretende señalar a la alcaldesa desde los actos de su intimidad de sus afectos, que son absolutamente respetables. ¿Entiendes? O sea, pero es que en, el caso, que quiero,
en el caso de la alcaldesa, o sea, también hay una violación, o hay por lo menos el sentimiento de parte de ella de que hay una violación a sus derechos que, más fundamentales.
Ahora, son dos mujeres, la una de la farándula y la otra de la política.
Pero también es la misma necesidad que cualquier heterosexual tiene. Por ejemplo,
usted, Javier.
Sí, yo. Pero es más conocido en San Vicente de Chucurí, Jorge. O sea, es más parecido a una personalidad pública.
Yo no,
Jorge,
quiero entrar en discusiones de género, por favor.
No, venga, es que no, déjeme terminar la idea. Usted no sale a la calle en este municipio a vociferar que es heterosexual, pero da mensajes, por ejemplo, traer su hijo, venir con su esposa, tener expresiones de afecto en el parque, y usted tiene libertad de eso. No es ahí está mostrándole a parte de la gente que lo reconoce a usted como una persona conocida en este municipio que su preferencia sexual es...
Yo no llevaría la conversación al ámbito de lo personal.
Ese ejemplo no es extremo.
Pero es que él dice que... Lo que está en juego en la Corte Constitucional no es si una persona homosexual puede llevar a su pareja al parque. Sí. A darse besos,
no, pero es que aquí el contertulio dijo que le parecía complicado que estas señoras se dieran besos en público, ¿no? Como cualquier pareja que sea heterosexual puede darse besos, sí, y eso los medios no deberían darle una trascendencia distinta a la que tiene.
Javier, tal vez no me ha entendido, o yo no me he hecho entender, y tal vez algunos oyentes. Yo lo que quiero decir es que hay ciertas cosas que son del ámbito de lo privado que deberían quedarse allí. Cuando yo hago exposición, cuando expongo públicamente mi credo religioso, por ejemplo, en un país laico, y vivo dando bendiciones y ese tipo de cosas, me expongo a que otros que no estén en ese credo me critiquen. Me digan, pero ¿por qué lo hace públicamente? Debería que desde una mirada mucho más laica sería de un ámbito de lo privado. Obviamente estoy en derecho de hacerlo. El presidente lo hace todos los días con una intencionalidad, lo hacía el anterior presidente en el caso de las creencias, ¿cierto? Y nos da bendiciones a nombre de la Virgen María, de Dios, del Espíritu Santo, etcétera. Habrán muchos ciudadanos que no se identifiquen con eso. Lo que quiero decir es que hay ciertas cosas que deberían quedarse allí en el ámbito de lo privado, y hay una discusión jurídica que se tiene que dar, Javier, yo no me opongo. Todas las minorías tienen derecho a pedirle a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre ciertas situaciones que consideran se les están violando.
Bien, yo para ir al origen de la discusión, yo quiero decir que me parece que la negación o no de la posibilidad de casarse entre homosexuales, pues no es un asunto de simples mayorías. Por el contrario, yo creo que la alcaldesa local de Chapinero, precisamente lo que ha buscado es darle algún tipo de difusión a su condición sexual con el fin de convertirse como en un grupo de presión, ¿no?
Porque argumento político, digamos.
La posibilidad de que les nieguen o no sus derechos depende de qué tanta presión puedan ejercer para ser reconocidos.
Los oyentes manifiestan un desagrado con la posibilidad de que se exprese acá por estos medios que los homosexuales pudiesen tener derecho a casarse. Entonces, sobre ese punto, pues quiero decir rápidamente que en este programa no estamos haciendo ni una apología a la condición de ser homosexual, ni estamos haciendo tampoco un ataque, una censura a esa condición. Por eso a mí me gustaba la discusión en el plano constitucional. La Constitución Política de Colombia tiene unos artículos maravillosos que es sobre todo el 13 y el 14, ¿verdad? El artículo 13 que habla de la libertad y de la igualdad sin ningún tipo de discriminación, y que todos los ciudadanos deben tener el derecho a acceder a las mismas cosas sin condiciones de sexo, de raza y todo aquello. Y el artículo 16 que habla del libre desarrollo de la personalidad. Javier David decía que vivimos en un país, digamos, profundamente liberal en materia de constitución y de y centrado en los derechos de las personas y en la posibilidad de ejercerlos, pero resulta que en el artículo 42 de la Constitución, por alguna razón, ese constituyente del 91 fue conservador. Entonces, si uno revisa textualmente, el artículo 42 dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio, o por la voluntad responsable de conformarla. No da otra opción. No se refiere a la posibilidad del matrimonio, de ese cuenta, sino a cómo se conforma una familia. Y según la Constitución Política de Colombia, dice que la familia se constituye por la unión de un hombre y una mujer. Por eso decía yo que considero que si la Corte Constitucional llegara a aceptar la tesis, estaría usurpando unas funciones que no son de su competencia. Pero si la Corte dice que no, está de alguna manera también desconociendo los artículos antes citados y sobre todo el artículo 13. ¿Eso cómo se llama en derecho? Cuando hay dos leyes, dos normas, una norma superior en contradicción con una inferior. Y
En este caso ambos son artículos en una misma,
sí, señor,
Constitución. No pasaría nada, lo que pasa es que tendría que definir la Corte Constitucional cuál de los dos artículos tiene prevalencia. Pero en ese caso no creo que haya una contradicción.
El problema es que si usted lee las funciones de la Corte Constitucional, por alguna razón esa función no está dentro de las funciones de la Corte Constitucional.
Ah, bueno, entonces una sencilla interpretación de la ley dice que cuando existan dos leyes y una de carácter constitucional contra otro tipo de ley,
pero es que en este
siempre
caso
para prevalecer. No, es que no hay ningún tipo de contradicciones. No me parece a mí que haya contradicción. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte no tendría que entrar a definir nada.
O sea, la libertad y el derecho que tienen todos los ciudadanos, incluyendo a casarse, porque es un derecho sin menoscabo, sin tener en cuenta su sexualidad, su religión y su cultura, no se está contradiciendo con el artículo 42, que dice que la familia solo se puede constituir por un hombre y una mujer.
No, en el entendido de que esa libertad es ilimitada de acuerdo con unos parámetros que estableció la sociedad.
Que la misma sociedad propone. Y lo otro es que la Constitución está llena de cosas maravillosas, no solamente en lo relacionado con el tema de la conformación de la familia y ese tipo de cosas, sino con todos los otros, la mayoría de todos los otros derechos. Se dice que la salud es un derecho, no sé qué, pero vaya a ver usted si en Colombia se está cumpliendo todos los derechos sociales, culturales y políticos. O sea, y es una sociedad que se resiste. Y hay unas élites que se resisten a que esos derechos se cumplan. No solamente los derechos de ciertas minorías. Yo diría que, obviamente, de los de la mayoría de ciudadanos de este país, se nos incumplen muchos de los derechos. O sea, la discusión tiene que ir más allá también de eso.
Y si al final se ve que es necesario cambiar la Constitución, pues ya en 21 ocasiones anteriores ha pasado, ¿no? que se le ha hecho enmiendas.
Desde 1991.
Hasta acá,
sí,
señor.
Sucede es que lo que sucede es que la comunidad, las personas homosexuales y los voceros de esa comunidad saben que esa modificación es casi imposible que prospere en el Senado de la República. No sé qué tanto futuro podría tener como referendo, por ejemplo, pero en el Senado es casi, digamos que la apuesta está totalmente inclinada que el Senado no permitiría hacer esta modificación.
Yo creo que en la misma Corte, creo que haya muchas posibilidades también de un pronunciamiento a favor del tema.
Lo que sucede es que, vuelvo al punto de inicio de esta conversación, yo no creo que la Corte tenga la opción constitucional de decir lo contrario, porque estaría
está claramente allí en la ley. O sea, no necesita uno ser realmente constitucionalista para interpretar un artículo que está muy claro.
Es cierto eso. La Corte quizá no podría ir directamente en contra de ese articulado, pero la Corte tampoco podría desconocer el concepto de evolución social en torno
a lo que, a las formas de la familia, ¿no? Que es, ha sido como el criterio que más se tiene en cuenta en México, que más se tuvo en cuenta en México y en Argentina. Sí, pero, sencillamente una nueva forma de constituir una familia.
Pero en tanto que en el artículo de la Constitución colombiana está explícitamente determinado cómo se constituye una familia, la Corte estaría modificando la Constitución si acepta que el matrimonio puede ser entre parejas no heterosexuales. Y la potestad de modificar la Constitución no hace parte de las funciones de la Corte Constitucional.
¿Es lo que está diciendo entonces, que la Corte va a decir que no?
Yo creo que debería decir que no. Me parece que se pone en un escenario terriblemente ambiguo. Bueno, enriquecedor en el sentido de que será un debate jurídico muy interesante, pero...
Bueno, si usted fuera magistrado, ¿optaría por darle prevalencia al artículo 42 que al 13 y al 14?
No, si yo fuera magistrado quizás sabría mejor cómo dirimir...
No estaría haciendo palabra y cordillera.
¿Cómo dirimir esa antinomia entre... que yo creo que existe, aunque Giovanni diga que no, pues... Entre esos dos artículos. Y yo... leyendo las funciones de la Corte, porque pensé que una de las funciones de la Corte era dirimir posibles contradicciones que hubiesen quedado al redactar la Constitución, pues resulta que entre las funciones de la Corte no está esa función. Entonces, ahí está la pregunta. En el año 1945, en la ciudad de Buenos Aires, nació un señor llamado José Alberto Iglesias Correa, más conocido como Tanguito. Esta canción creo que ya la oímos en otra ocasión en voz de otro cantante, pero oiremos la versión original de Tanguito, de José Alberto Iglesias Correa, que se llama Amor de Primavera.
Allá a lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar. Directa al infinito, oh, directa al infinito, y verás que todo corre hacia ahora, aquí, allá y en todas partes. Allá a lo lejos puedes escuchar un amor de primavera.
Y oíamos esta canción escrita por Tanguito junto a Hernán Pujo. Las malas lenguas dicen que Tanguito le robó la canción a Hernán Pujo, pero pues no vamos a incurrir nuevamente en chismes. Esto es Palabra y Cordillera. La otra política en la radio comunitaria.
Para las personas que quieran sintonizar este programa, lo pueden hacer a través del blog palabraycordillera.wordpress.com, o si lo desean hacer en vivo a partir de la próxima semana, lo pueden hacer por medio de la página www.sanvicentedechucuri.com.
Yo no sé si fue coincidencial con la situación de la Corte, o ante la Corte, y con el pronunciamiento del procurador esta semana. Justamente en Cali hay una discusión, en el municipio de Cali hay una discusión con una campaña de sensibilización a la tolerancia hacia la comunidad LGTB que está haciendo la alcaldía, y tienen un plan piloto y elaboraron unas piezas pedagógicas, una de ellas son un CD musical, y creo que un documento, yo no conozco el documento como tal, he escuchado algunas de las canciones que los medios han le han dado mucho despliegue, y se ha generado toda una discusión sobre el tema. Allí no se está hablando de temas jurídicos, se está hablando de la tolerancia que tiene que tener o que debería tener una sociedad frente a estas minorías o a estos comportamientos de las otras personas. Entonces también se ha generado toda una discusión, ha habido gritos de escándalo, ha habido de todo allí. Pero está la discusión, y es que el tema mismo genera siempre eso, siempre va a generar esas situaciones. Yo no sé, ni le he hecho seguimiento a la situación en Argentina ni en México, que también es un país muy tradicional.
Una explicación que pudiera sobrar, pero por si algún oyente desconoce qué es LGTB, es la forma como se agrupan las personas que hacen parte de, se declaran lesbianas, gays, transvestistas y bisexuales. Bien, pero Jorge propuso que habláramos de lo que en Cali se está haciendo. Sí,
lo mío era solo explicativo. No sé si era como una coincidencia pues, mediática también, que se le haya dado, sobre todo en los últimos dos días, miércoles, jueves, despliegue a esa situación.
Por supuesto, estoy de acuerdo con Jorge en que es tonto y es torpe que en una comunidad como Cali se esté criticando, se esté discutiendo sobre ese ejercicio que han hecho unos jóvenes y unos niños para promover los valores de la tolerancia, ese tipo de cosas.
Pues déjeme decirle, don Alberto, que yo tuve la oportunidad de escuchar como la argumentación del secretario de Educación de Cali y la argumentación, por ejemplo, del presidente de la Asociación de Colegios Privados, y me parece que como política pública, que es de donde se argumenta la alcaldía, me parece que estaba muy bien argumentado. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo el proyecto. Además que cuando estos temas salen a los medios ya hay una cierta distorsión sobre los mismos, y es lo que genera esas pugnas y esas discusiones que no deberían ser, por lo menos no en esos términos. Entonces siempre se lleva la discusión a eso, y pero esa es la realidad de este país.
Ese, y hacia allá va, ese es el tránsito en el que está Colombia. Incluso la misma Corte Constitucional hace poco, menos de un mes, le dijo a la Procuraduría que sí se debía hacer la cátedra de la sexualidad. ¿Se acuerdan esa?
Sí, la cátedra del aborto.
Es de la sexualidad en general, de los derechos sexuales, sí, y reproductivos, claro, sí. Dentro de los cuales uno de los derechos es abortar. Y
no.
Abortar en tres casos específicos. Diferente. Sí. En esa cátedra, la Corte dice es que hay que llevar a la escuela el tema porque no solamente es de costumbres y de tradición del pueblo colombiano, que sino de ausencia de formación o de discusión en donde debe discutirse, que es en las escuelas.
Esos temas. Es un asunto de salud pública. El problema es qué escuela tenemos. No tenemos una escuela para hacer ese tipo de, ni esas discusiones ni otras.
Lo que sucede es que yo tampoco creo que el ejemplo de la cátedra del aborto, o más bien el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la despenalización de los tres casos en los que se puede abortar, ni por ejemplo la despenalización de la dosis personal que fue otra vez penalizada, tengan las características constitucionales de este problema con el que se enfrenta hoy. Porque en la Constitución Política Colombiana no había ninguna, no hay una prohibición explícita ni implícita siquiera la Constitución colombiana no se refiere a lo aborto, la Constitución colombiana no se refiere a ningún método de planificación, y si usted lee la Constitución colombiana tampoco se refiere al consumo de ningún tipo de droga, ni legal o ilegal. Entonces ahí estaba en otro terreno. Yo acá creo, y desafortunadamente estoy de acuerdo, repito, con el procurador Ordóñez, en que la Constitución, esa Constitución liberal y progresista, quedó terriblemente conservadora en lo que atañe a ese artículo, y es lo que dice la Constitución. Luego, para hacer posible el ideal que he dicho antes de una sociedad igualitaria en la cual todas las personas tengan los mismos derechos, es necesario una reforma a la Constitución.
Mi propuesta, bueno, no es propuesta, mi reflexión es que hay que hacerle cama a ese tema antes o durante o entre tanto la Corte diga que el procurador tiene razón. Esto es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, genera encono en la población, y es sano, harto sano, llevarlo a la escuela y empezar la discusión para que después no solamente sea una sentencia constitucional sí al matrimonio, no al matrimonio, que es, tal vez entiendo, un mensaje que queremos dar, que ahí no está la discusión, ¿no? Porque las personas incluso pueden hacer vida de pareja sin necesidad de tener ese trámite jurídico. Eso no está ahí el punto.
Yo estoy de acuerdo con esa idea, pero vuelvo a repetir, el problema es qué escuela tenemos para hacer discusión. ¿Qué escuela hay en Colombia cuando se dice, de todos es sabido, el problema en la calidad de educación en Colombia? Ahora, un país que es casi que feudal, por ejemplo, en la tenencia de la tierra, pues obviamente también es feudal, perdón, en muchas formas de pensar, entre ellas en el manejo de la sexualidad, temas como la conformación de la familia.
Esa pregunta nos mete en un berenjenal, porque lo mismo se pudiera preguntar sobre lo básico de la escuela. O sea, ¿qué escuela tenemos para enseñar matemáticas? Pues una malísima escuela.
Exacto.
Una escuela que no cumple al nivel educativo. Y pues los profesores que nos están oyendo, no estamos hablando de la calidad de ellos y de su capacidad profesional, sino de la escuela como institución, y que históricamente no ha logrado ofrecer una educación de una real educación a los jóvenes y a los niños de este país, pues mucho menos va a estar en la capacidad de darle cumplimiento a los mandatos de la Corte, inclusive al mandato constitucional escrito en la Constitución, y es que en los colegios se tiene que conocer la Constitución, se tiene que discutir, supuestamente los jóvenes que cuando salen del colegio deberían saber la Constitución.
Hay una cátedra, ¿no?, sobre la Constitución.
Y no sabérsela de memoria, sino deberían poder referirse a sus derechos y poder exigir sus derechos y ese tipo de cosas. Entonces, pues yo no creo que existan esas condiciones. Me parece que al final no supimos si Palabra y Cordillera apoya
el matrimonio. No, porque no era el tema. No era un sondeo.
Sí, pues no se trataba de eso. de establecer una posición oficial, ¿no?
¿Cuál es su posición oficial, Joan?
No, mi posición no es oficial, es personal.
De la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito, en la banda sonora está la misma canción interpretada en este caso por Ulises Butrón. Si alguien la puede encontrar por ahí, pues es una recomendación de Parador y Cordillera.
Y ahora, la noticia de la semana.
Bueno, señores, yo a riesgo de chiviarlos a ustedes, me voy a lanzar con la noticia de la semana. Y tiene que ver con un fallo de la Procuraduría contra el señor Sabas Pretel de la Vega, en el cual lo sanciona y lo inhabilita para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de 10 años. La sanción deviene de las actuaciones ilícitas del señor Sabas Pretel para lograr la segunda reelección presidencial, dando algunas dádivas a Gis Medina, coaccionando a algunos senadores para que votaran a favor ese proyecto de ley.
Citando a Daniel Coronel, Sabas Pretel dijo muy dignamente que si lo destituían, él renunciaba. Mi noticia de la semana es que un colectivo de abogados muy importante que ha puesto temas de primerísimo nivel en la agenda pública colombiana y ha ganado demandas importantes en pro de los derechos de muchas personas, incluyendo víctimas. Según cuentan los rumores, se le ocurrió demandar al presidente Álvaro Uribe Vélez por traición a la patria, por haber firmado un tratado de libre comercio y las bases militares, famosas bases militares con los Estados Unidos. Mi noticia de la semana es más una corta reflexión, y es que creo que esta acción le quita mucha seriedad a ese colectivo de abogados. Me parece que es una salida en falso que que lleva la atención de las personas y de la opinión pública a esta tontería y opaca totalmente la labor muy importante que han venido desarrollando en este país.
Hay tres pequeñas pero importantes noticias que todas reposan en el tema de los derechos humanos. Hay una nacional que tiene que ver con involucrar a personas civiles en el conflicto armado y posibles desapariciones y fosas comunes. Es una discusión que propuso el mentado Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez sobre 1.632 cuerpos no identificados que se encontraron en cementerios de los municipios de Granada, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guaviare. Vuelve el tema de lo que está detrás de las consecuencias del conflicto armado respecto a la exposición de la sociedad civil a ponerse en importancia, y vuelve a ponerse en importancia el tema de reglamentar la ley de víctimas en este país. La segunda noticia es regional, es el fallecimiento de Monseñor Jaime Prieto Amaya, una persona altamente recordada, gratamente recordada en estas tierras del Magdalena Medio, porque durante 15 años constantes profirió por la defensa de los derechos humanos, especialmente denunció la flagrante y sistemática violación a estos en el Magdalena Medio. Sin lugar a dudas queda un vacío muy importante en la Iglesia Católica de orientadores y de pastores con enfoques de derechos humanos. Ojalá que el legado de Jaime Prieto irrigue a los actuales sacerdotes a cargo de orientar a su feligresía, el importante trabajo que esta institución hace por los derechos humanos. Y la tercera es local. Hace 8 días hubo un reinado de Chiquitica y Niña San Vicente. Por supuesto, a mí me parece que en generar un reinado de mujeres atenta contra el cuerpo y contra la dignidad de la portadora de ese cuerpo, mucho más si se hace en el cuerpo infantil. Pero la noticia obvia es que ese desacuerdo es totalmente personal, que realmente pareciera que a la gente le gusta mucho. Para todos a los que quieren saber cómo es de importante esta clase de actividades, métanse a la página de internet del municipio, www.sanvicentechucuri-santander.gov.co. Como noticia principal está el recuento de esta, y nombran pues todas las cosas importantes que hay que al respecto de esa actividad. Entonces, si la decisión de los administradores de los recursos públicos en impulsar estos temas está basado en la voluntad popular, muy seguramente en este caso atinaron.
Mi noticia de la semana tiene que ver un poco con la noticia de la cual hablaba Giovanni, con el tema de Sabas Pretel. Es que también esta semana se comenzó a hablar de nuevo desde el Ministerio del Interior y de Gobierno sobre la propuesta de reelección de alcaldes y gobernadores.
Eso sí, la estamos apoyando.
A mí me parece que en este país no se habla de acabar con la corrupción, pero sí tal vez de... Mi pregunta es también, ¿qué será del erario público si, no habiendo reelección, se destinan muchísimos de los recursos públicos para elegir gobernadores, alcaldes, para elegir a los funcionarios públicos? Entonces, ¿qué pasaría? Además, con ese ejemplo que acaba de terminar de los 8 años de la anterior reelección presidencial. Entonces, es muy probable que pase en el Congreso esa propuesta.
Pregunto uno por uno, ¿quién reelegiría al actual, o pasamos a la noticia de Javier David?
No, yo digo en la pregunta que a mí en general la reelección no me parece buena. Yo sería amigo de los pocos que están proponiendo aumentar el periodo de gobierno a 5 años. Yo
creo que me uno también a esa propuesta, sería más pertinente.
Yo tengo tres pequeñas...
Yo no puedo responder sobre supuestos. Yo cuando el Congreso de la República apruebe, yo digo si soy o no de acuerdo.
Es un amor de primavera.
Hasta la próxima semana.